Hola, soy Víctor Martínez y lo que viene a continuación es una conversación con Tatiana Delgado y Álvaro González de Out of the Blue, el estudio que ha desarrollado American Arcadia. Un poco de contexto para que entendáis por qué se publica esto de la manera en que se publica. La idea era que Tatiana y Álvaro estuvieran en el Reload, el podcast principal que hacemos, pero el lanzamiento estaba muy reciente, había poco tiempo, entonces por estrecheces del calendario, al final no hubo manera de traerlos al Reload. Aún así queríamos hablar con Tatiana y con Álvaro, queríamos hablar sobre American Arcadia, y ya que estábamos, pues pensamos, ¿por qué no hacer una pieza más larga que se pueda dividir en dos? Y que haya una parte sin spoilers, en la que se hable del juego de manera más o menos neutra y que cualquiera que no haya jugado a American Arcadia pueda escucharlo e interesarse por el juego sin que se le destripe nada. Pero también quería hacer una segunda parte en la que comentar con Tatiana y con Álvaro el juego un poco más a fondo. Quería hablar sobre sus temas, quería hablar sobre escenas concretas, quería hablar sobre el final y cosas que se desvelan al final. Entonces, en cierto momento de este audio veréis que, lo aviso, ¿no? A partir de aquí hay spoilers. Mucho cuidado, mucho ojo, si no habéis jugado, tened pulsado el botón de pausa. Alargo mucho esa frase para que tengáis tiempo de parar si estáis haciendo otra cosa, vaya, que no sea algo de un segundo y me como un spoiler, así que podéis escuchar la primera parte sin miedo, pero si habéis jugado American Arcadia, podéis también aprovechar para escuchar la parte de spoilers, que creo que es muy interesante. Se habla de algunos de los temas clave del juego, de sus reflejos o algunas referencias que puede hacer al mundo real. En fin, creo que ha quedado un audio muy interesante. Si estáis escuchando esto y no estáis en patreon.com/anightreload, solo vais a poder escuchar la primera parte, de hecho. Así que os animo a que nos apoyéis, patreon.com/anightreload, y ahí tenéis este audio íntegro, que son unos 45-50 minutos. Y nada más, hasta aquí la explicación, que ya es suficiente. Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos y por interesaros por las cosas que hacemos. Esperamos que disfrutéis de esta conversación. Y nada más, sin más dilación, vamos con la charla. Vamos a hablar con Tatiana Delgado, directora creativa. Hola, Tatiana.
Hola, ¿qué tal?
Y con Álvaro González, director de diseño. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
De Out of the Blue, el estudio madrileño responsable de American Arcadia, que ha salido hace bien poquito. Vamos a hacer una charla más o menos extensa, que va a estar dividida en dos grandes bloques. Voy poniendo sobre aviso para que tengáis el botón de pausa o de stop a mano por si las moscas. La primera parte va a ser más general, sin spoilers, para charlar un poquito sobre cómo ha sido crear este juego, cómo está siendo la recepción, porque salió hace una semana, ¿no? Por ahí, más o menos, una semana y algo, quizá. Y la segunda parte va a ser más centrada en escenas específicas, en temas concretos del juego. Va a haber spoilers, así que ahí, si no habéis jugado todavía American Arcadia, os recomiendo que lo hagáis. Y que luego volváis a escuchar eso, porque vamos a tener la lengua suelta. Recomiendo jugarlo porque me ha gustado mucho, la verdad. Os lo digo, felicidades por haber sacado un juego así.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya me había gustado Call of the Sea, pero este lo veo un pasito más, más adelante. No sé si ahora, si queréis, me comentáis un poco cuál es vuestra impresión sobre eso, pero lo veo un pasito más adelante en la personificar o en representar esta ambición de crear juegos que cuenten algo que parece ser importante para vosotros, porque en la página web del estudio creo que se hace énfasis, de hecho, en esta ambición de contar algo y de tener juegos con una narrativa fuerte. No sé, aparte de vuestras impresiones o de cómo de satisfechos estáis con cómo ha quedado el juego? No sé cómo estáis viendo la recepción ahora que ya lleva unos días en el mercado.
Pues la verdad es que estamos contentísimos porque la recepción está siendo increíble. De comentarios de que hay en Steam, ves en Twitch, que está jugando muchísimo la gente, en Twitter, nos está llegando muchísimo cariño de que les ha gustado la historia, les ha hecho pensar, les ha entretenido muchísimo. O sea, mucha gente que dice que empieza a jugarlo y no puede jugar, dejar de jugar hasta el final. Así que yo creo que para nosotros, por el tipo de juego que hacemos, es la mejor recompensa que podemos tener.
Para quien no lo sepa, American Arcadia cuenta la historia de Trevor, que es un tipo normal y corriente, normal hasta el extremo, quiero decir, un hombre con un apego infinito a su rutina. Él se levanta a la misma hora siempre, va a trabajar, vuelve a casa. Es un hombre gris completamente, pero que tampoco parece estar especialmente insatisfecho con esta vida gris, que un día, a través de una manipulación de los sistemas de megafonía y de las pantallas de su lugar de trabajo y de un poco el mundo a su alrededor volviéndose aparentemente un poco loco, descubre, gracias a Ángela, que es una hacker que trabaja para American Arcadia, que está viviendo en un reality show, básicamente, que él nació en el reality show y que, como mucha otra gente que vive en esta American Arcadia, esta ciudad retrofuturista que mezcla un poco la estética y las vibes un poco de los años 70 con tecnología punta, con robots de asistencia, con domótica, con pantallas por todos los lados y demás, pues básicamente viven allí sin saberlo para entretener a la gente que está fuera. Y Ángela quiere ayudar a Trevor un poco a salir de allí, ¿no? A escapar, para ser un poco un ejemplo viviente de la, pues en fin, de la falta de moralidad de la gente que hace este reality, que básicamente está operando un zoo humano. No sé si me falta alguna pieza.
Está bastante bien, sí.
Sí, fenomenal.
Vale. Me resulta muy interesante este punto de partida porque, bueno, recuerda al del show de Truman y del juego ni siquiera se escapa de la o ni siquiera intenta maquillar el parecido, porque hay un guiño a las Islas Fiji al principio que a mí me hizo. El show de Truman yo la vi cuando era bastante pequeño y las Islas Fiji para mí eran un poco como Truman, como para Truman. Yo no ni tenía idea de dónde eran y yo, como siendo niño, era como, hostia, las Islas Fiji. Y cuando vi la referencia a las Islas Fiji en American Arcadia, pensé, joder, mira, afrontan de cara la similitud, y eso, de alguna manera, pensé en ese momento, tiene que ser una señal de que traman algo, ¿no? En realidad, no sé cómo fue para vosotros partir de esa base. Luego lo hablaremos un poco más abiertamente, pero no sé si hubo un momento en el que dijerais, bueno, la historia del show de Truman efectivamente ahora se podría... O el punto de partida del show de Truman podría servir como base ahora para contar algo más contemporáneo, hay algo que se puede actualizar de esta historia.
Sí, yo creo que siempre desde el principio del proyecto sí que teníamos muy claro que una de las referencias claras era eso de Truman, y que tampoco íbamos aquí a estar intentando ocultarlo o algo de esto, porque es bastante evidente para todo el mundo. Yo creo que lo teníamos bastante claro desde el principio, y lo que estabas comentando ahora efectivamente es cómo sería hoy en día, en 2023, el show de Truman. Claro, la película del show de Truman, pues claro, ya han pasado bastantes años, cuando no teníamos ni redes sociales, ni Twitch, ni cosas de estas. Pues cómo sería hoy el show de Truman, pues también es un poco... Es un poco por donde tiramos del hilo, yo creo.
Sí, y además es que es algo que se revela al principio del juego. O sea, no es la gran sorpresa, porque no queríamos nunca que lo fuera, sino que era el punto de partida de cómo vamos a actualizar esta historia y vamos a dar mil giros y sorpresas al jugador para actualizar esta versión del show de Truman, digamos. Y además es que nos gusta mucho todo el tipo de películas que son referencias de escapar de una distopía. Entonces no solo tenemos al show de Truman, sino La Isla, El Prisionero, La Fuga de Logan, todo este tipo de películas, pues vas viendo miguitas que vamos dejando a lo largo de todo el juego.
Comentabais, estuvisteis en 9 Bits, el podcast de Adrián Suárez, y comentabais allí que había una parte de la combinación de gameplays que hay aquí, la parte de Trevor, la parte en la que juegas como Trevor es pues un plataformas en 2,5D, un plataformas cinematográfico, que se podría decir, y la parte en la que juegas como Ángela es en primera persona, y ni lo había pensado, pero me resultó estimulante pensar en lo que hay aquí de, que lo comentabais en el podcast de Adrián, de aprovechar cosas que ya habíais hecho para Call of the Sea, que es un juego en primera persona, vaya, entero, para que sirvan de base para la parte de Ángela, básicamente. No sé si nos podéis hablar un poquito más de cómo ha sido este partir de algo que ya tenéis hecho y ir construyendo alrededor para crear un juego nuevo.
Pues ahí sí que en un principio nuestro punto de partida era hacer el side-scroller, pero nos apareció el personaje de Ángela y claro, no la podíamos colocar en el mismo mundo que Trevor, porque al final eran dos mundos totalmente diferentes. Y claro, y es que nos iba saliendo todo rodado, pues dos mundos diferentes, dos maneras de jugar diferentes. Y joder, ya tenemos el Call of the Sea, habíamos aprendido mucho de Call of the Sea, teníamos muchas mecánicas ya hechas de Call of the Sea, que es un primera persona. Pues sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacemos que Ángela vaya en primera persona y separamos totalmente la jugabilidad? Entonces, mucho de lo que teníamos del Call of the Sea, pues claro, nos lo trajimos. Pero sí que es cierto que, claro, que no podíamos tampoco. El target de este juego no iba a ser el mismo que el Call of the Sea. El Call of the Sea tiene unos puzzles mucho más sesudos, hay mucha más exploración. No podíamos meter en un juego que aparentemente es un side-scroller el mismo tipo de jugabilidad en la primera persona. Entonces sí que tuvimos un poco que cambiar la manera de pensar los puzzles, cómo afrontarlos, qué pistas había que encontrar, porque no podíamos darle a... Sabíamos que no teníamos el mismo tipo de jugador. Pero sí, yo creo que fue un poco la de dónde tiramos para hacer las jugabilidades diferentes y tener el apoyo de lo que habíamos aprendido, claro.
Pero incluso a nivel de producción, me resulta un punto de partida interesante incluso a ese nivel, ¿no? Al nivel de facilitar o de añadir cierta fluidez al proceso de producción para no tener que partir de cero, digamos.
Sí, totalmente. No, al final cogimos muchísimas cosas que habíamos hecho en el Call of the Sea, y es que, claro, efectivamente no partíamos de cero. Nos ayudó. Al final hemos hecho dos juegos en uno, pero claro, a uno de esos juegos pues teníamos mucho avanzado. Haber hecho esto de cero totalmente sin el Call of the Sea previamente ya ha sido una locura. Pues imagínate sin haber hecho el Call of the Sea antes. Hubiera sido un esfuerzo, ha sido un esfuerzo titánico, porque ha sido tremendo. Pero sin el Call of the Sea previamente, madre mía, no me imagino.
Es que además, en este juego tenemos una variedad de... Porque claro, partimos del Call of the Sea, pero luego intentamos innovar un montón porque no nos gusta repetir puzzles. Entonces, no solo cada puzzle es distinto, sino que empezamos a mezclar mecánicas y hacer cosas nuevas que al final, aunque partimos de una base que ya era el Call of the Sea, sí que esas capas nuevas al final era rehacer mucho trabajo de nuevo, pero que creíamos que aportaba muchísimo a la jugabilidad. Entonces, era, o sea, una de las referencias que teníamos en este sentido es el What Remains of Edith Finch, donde te van sorprendiendo cada pequeña historia que juegas, pues intentar de alguna manera trasladar eso a la American Arcadia.
Sí, que los puzzles al final también digan algo sobre...
Sí.
Que cumplan una función narrativa, no simplemente ¿no? Un hito sí. mecánico o un pequeño reto.
Sí, eso es muy importante, porque sí. si no al final se acaba viendo como... que estás haciendo ejercicios o los deberes, ¿no? Tiene que ser integrado totalmente en la historia y que sea una recompensa para seguir avanzando en el juego.
Al final con la diferenciación entre la primera persona de Ángela y el side-scroller de Trevor y demás, se forma una narración que es bastante compleja, ¿no? A nivel del juego de cámaras. Me sorprendió eso tampoco lo había pensado en el podcast de Adrián, cuando diferencia entre un poco la libertad de Ángela en primera persona, que se puede mover en todas las direcciones y demás, y el Trevor estando un poco encerrado en ese reality en el que piensa que tiene libertad, pero en realidad solo puede ir a donde le dejan, entre comillas. Es una lectura muy, muy, muy estimulante, yo creo, que creo que sale de forma un poco natural de la complejidad que tiene el juego. No sé si os ha pasado esto, que os hayáis encontrado con lecturas o con interpretaciones que no habéis previsto de ninguna manera.
Pues yo creo que en principio más o menos todo lo teníamos previsto. Sí. Estaba todo pensado y todo el feedback que estamos recibiendo o las reacciones que estamos viendo o por las redes sociales y tal. Además que mola mucho cuando, claro, llevamos tanto tiempo trabajando en el juego que dices, joder, ¿se dará cuenta alguien de estas cosas que estamos pensando y que hemos tenido que tirar mucho porque si no, no tenía sentido otra cosa? ¿Se dará cuenta alguien? Y al final siempre hay gente que se da cuenta. Y es súper gratificante, la verdad. Y estimulante para los próximos proyectos de decir, joder, no, merece la pena pensar de más, aunque solamente lo vea un 10%, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido, más o menos sí que la gente está respondiendo con lo que planteábamos inicialmente.
Y es que creo que la gente no se imagina la de vueltas que le damos a las cosas porque somos muy de detallitos. Al final nos gusta, porque somos jugadores así, que nos gusta rascar, intentar buscar conexiones con cosas. Entonces, si tú quieres jugar tranquilamente y resolver los puzzles y pasar por encima, perfecto. Pero para la gente que le gusta empezar a buscar detalles, pistas, conectar cosas, pues no te imaginas la cantidad de cosas que hemos pensado que están ahí, que a lo mejor lo que dice Álvaro, que lo van a ver dos o tres personas, nada más. Pero cuando vemos que alguien de esas personas lo ve y nos lo dice, es como, ¡ah, qué guay! Entonces, eso, nos encanta dejar ese tipo de conexiones e interpretaciones que son un poquito ambiguas, pero que a veces la gente lo saca.
Y eso, hay algunos niveles que, sobre todo en los de, por ejemplo, en los de Ángela, que al estar en primera persona, evidentemente estás mucho más cerca de las cosas. No es un juego con una carga poligonal extrema, quiero decir. Los objetos, cada objeto está... son más o menos simples, pero a mí me sorprendió muchísimo la cantidad enorme de objetos únicos que hay en los escenarios. Quiero decir que daba la sensación de que cada puesto de trabajo de una persona estaba hecho a mano, ¿no? Uno le gusta... Decías, hostia, a este le gusta, le interesa la, yo qué sé, la robótica y le gusta el sushi, ¿no? Porque ves que todo lo que hay por su mesa, ¿no? En su escritorio, te habla sobre la gente, ¿no? En realidad me sorprendí muchas veces viendo a ver qué le gustaba a la gente, ¿no? Como cotilleando. Y, o en el... Hay una escena que se desarrolla en una tienda de souvenirs y flipé con la cantidad de cositas únicas que hay, quiero decir, que luego no cumplen en realidad ninguna, si no estoy equivocado yo, ninguna función, no te dan pistas sobre sobre nada, ni cumplen una función muy específica o muy fundamental para que avances en el juego, pero que efectivamente si te paras a mirar es como, hostia, hay incluso mucha voz, quiero decir, porque al final, entre comillas, escribir texto es gratis, pero cuando hay que grabar voz, por ejemplo, ahí ya es como, bueno, esto ya tiene un...
Sí.
Una aparatosidad que, bueno, que es mucho más curro que simplemente ponerte a escribir lore, digamos, ¿no? Sino que hay que, joder, hay que grabar lo que dice la gente, hay que coordinar actuaciones y demás, ¿no? Contadme por qué, cómo... ¿qué?
O sea, yo creo que al final esos detalles son los que hacen que los mundos parezcan o se sientan vivos, porque normalmente en un shooter, por ejemplo, tú cuando decoras los niveles, pues normalmente encuentras el mismo barril, la misma caja o los mismos libros por todos lados, porque da igual, tú pasas por el pasillo y simplemente tienes que sentir que eso es pues un almacén o lo que sea. Pero en este tipo de juegos donde la historia es importante, a nosotros nos gusta que el entorno cuente la historia, y además hasta ese nivel de esta mesa es de un trabajador de aquí, ¿cómo sería? ¿Qué le gustaría? Y parece mentira, pero eso hace que el mundo se sienta más vivo, que hay personas allí. Igual lo que dices tú del el coste de invertir en voces, pues hace que parezca todo que es único, más único. Intentamos, claro, al ser un estudio pequeño, tenemos que ver en qué puntos tenemos que poner ese esfuerzo extra para que se sienta vivo, porque al final es mucho más trabajo, como bien dices, pero creemos que merece la pena. Y aunque sea para un porcentaje de jugadores los que van a disfrutar eso, nosotros, ya lo que he dicho antes, somos así, somos ese tipo de jugadores y lo agradecemos tanto que creemos que es lo que tenemos que brindar a los demás.
Sí, de hecho, esto que comentabas de la atracción, de la tienda y tal, es que en ese nivel, el 80% del nivel es puramente lore, o sea, es contar el mundo de Arcadia. No sirve ni para los puzzles, ni... O sea, que hay mucha gente que si quiere se lo pasa y no ve absolutamente nada de la exposición, de todos los assets que hemos creado para contar cuál es la historia de Arcadia. Y...
Bueno, los libros, los reversos, sí, sí, de los libros, los pósters de las películas, las estatuas, todo. O sea, es que hay muchísimo ahí.
Hay muchísimo creado que te lo puedes saltar perfectamente. Pero damos ese valor añadido al jugador, que lo que decíamos antes, un poco el jugador que nos vemos nosotros representados en ese tipo de jugador, el jugador que quiere explorar y conocer un poco más, y esa satisfacción de que va conectando cosas que de otra manera, pues, que también pensamos mucho en la experiencia del jugador que no mira nada, y queremos también que sea una experiencia, ¿vale?, que entienda perfectamente todo lo que está ocurriendo, aunque no haya visto el póster de no sé qué o el libro de no sé cuál. Que esos son los detalles que comentaba Tatiana, de que si te fijas, pues va a hacer que tu experiencia pues sea un poco más gratificante, porque la narrativa se conecta un poco más y todo esto, ¿sabes?
A partir de aquí, si os parece, vamos a empezar a hablar con spoilers. Insisto, si no habéis jugado American Arcadia y queréis hacerlo en el futuro cercano, por Dios, pausad aquí, porque voy a empezar a hablar de escenas específicas, y creo que es un juego que como has dicho, Tatiana, a mí me pasó eso. No te voy a decir que sea muy despistado con los juegos o que no les preste atención, pero sí que me gusta mucho picotear, y con este fui como los caballos, ¿sabes? Pa'lante recto, porque me estaba... enganchando mucho la historia. Creo que tiene un ritmo muy, muy bueno, y que en cuanto ves cómo cada escena, cuando te queda claro que cada escena va a querer hacer algo distinto, hay unas ganas también de ver cuál va a ser la siguiente sorpresa, que creo que está mejor, bueno, no, tampoco mantener un secreto monástico, pero sí que, bueno, si llegas sin saber algunas cosas clave que ocurren, yo creo que mejor. Sí. Así que si queréis, nos ponemos ahora a hablar de spoilers. Antes he hablado del juego de cámaras, este, de cómo las distintas perspectivas dan, pues bueno, forman una narración muy compleja, y cuando digo narración me refiero a no a un argumento o a unas peripecias o lo que sea, sino a una narración que me ha parecido sorprendentemente compleja por cómo usa casi todos los elementos que tiene a su disposición. Por ejemplo, me gusta mucho, y esto no sé si es una historia que me he inventado yo, o si realmente lo teníais previsto, y de ser así me quito el sombrero, porque cuando me gusta mucho que cuando Trevor escapa, va hacia un lado, hacia la derecha, vaya.
Sí.
Y hay una escena en la que cuando Vivian te... básicamente te interceptan y es como, vente, hombre, qué tal, qué cual, que cuando se destapa un poco el... Que te puedes ir en realidad si quieres, que no sé qué, que no sé cuál, vas hacia la izquierda en realidad, ¿no? Me gustó, es un momentito muy más o menos breve en el que el cambio de dirección simplemente realza muchísimo la sensación de estar volviendo a Arcadia, de realmente sientes que estás has andado, yo qué sé, 20 kilómetros hacia la derecha, pero luego desandar 200 metros hacia la izquierda,
sí.
Duele, ¿no? Es como, joder, me están pisoteando realmente, qué rabia. Y luego hay un momento cuando ya Trevor está desatado después del momento del autocine y demás, que también me flipa cuando el momento videojuego, ahí ya se rompe el arriba, abajo, izquierda, derecha, ya todo da igual, en ese momento... vas para todos los lados, en realidad. Cuando Trevor está eso desatado y le están persiguiendo y tú vas subiéndote ahí por todas las estructuras de Arcadia y demás, que vas en todas las direcciones y realmente notas la... esa sensación de Trevor de que está pasando por un momento de que ya le da igual todo, en plan, es que ya no sé ni qué es verdad, ni qué es mentira, ni quién está conmigo, ni qué tengo que hacer, y estoy en un momento de locura transitoria de vamos para allá, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, tengo que destruir Arcadia, ¿no? Cuando está la pantalla con el chat de Twitch, creo que es más o menos por ese momento. Y ¿cómo es? ¿O en qué medida tenéis en cuenta todo el efecto que va a tener cada cambio de dirección, simplemente en cómo se va a contar lo que queréis contar? Que creo que en este caso es un juego muy consciente de qué quiere contar y cómo quiere contarlo, pero no sé luego, por ejemplo, a la hora de la verdad, cómo es testearlo, por ejemplo.
Un momento que has comentado que alude a esto es cuando después estás en el autocine, que Trevor ya está hasta las narices, que es el momento en el que él, sin que el jugador pueda hacer nada, se sale de la vista lateral y se va hacia el fondo con el coche.
Sí, es verdad.
También para representar eso de Trevor está harto ya, está hasta las narices y fuera de control y se va hacia el fondo. Entonces sí que hay un poco un uso de esas ideas en el juego.
Sí, también teníamos lo que comentas de ir de derecha a izquierda y tal. Sí que desde el principio teníamos un poco cuál es... Bueno, desde el principio no, pero vamos. Teníamos cuál era el mapa de Arcadia, dónde sucedía cada cosa. Y claro, sabíamos que hacia la derecha era igual a libertad o estás escapando, o estás yendo hacia la cúpula, y hacia la izquierda estás alejándote, que es un poco lo que comentabas. Del momento en el que hablamos con Vivian, que es como que estás paseando hacia la izquierda y es como te estoy volviendo a meter dentro de Arcadia. No es siempre tan así, porque sí que es cierto que cuando después de la liberación de Trevor, que es el momento, el viaje, el brain trip este loco, sí que vamos hacia la derecha, pero porque ya es un momento en el que Trevor está totalmente desatado. Entonces ahí decidimos seguir tirando hacia la derecha, aunque estuviésemos yendo hacia el centro de Arcadia. O sea, más o menos sí que teníamos pensado, queríamos también cambiar, porque que estés todo el rato hacia un sentido, pues le quita esa variedad al juego. Mola que también estemos intentando cambiar de dirección para que no sea siempre hacia el mismo lado.
No sé si podríais hablar un poquito sobre... A mí me marcó muchísimo la escena del autocine. la parte concreta de los del que es como dentro del videojuego, porque hay un par de momentos en los que Trevor se relaciona con los videojuegos y como que habla de los videojuegos un poco con nostalgia, y o cuando se oculta en el salón recreativo, que está un rato ahí metido en la
en la
máquina.
Sí.
Que me gustaron porque me da la sensación de que él se siente como muy libre jugando, de alguna manera, ¿no? O que ciertas, no sé cómo decirlo, no, cadenas tampoco, pero ciertas losas que del día a día, ¿no? De sus responsabilidades, de lo que tiene que hacer, lo que se supone que tiene que hacer, etcétera, etcétera, como que se pierden cuando está jugando, y quise pensar que al final él es... se desata y se vuelve libre, entre comillas, cuando o se libera a través de los videojuegos un poco. No sé cómo veis el papel que tienen, o no sé cómo internamente pensasteis en el papel que tienen estas referencias al videojuego dentro de la historia del juego.
Queríamos, cuando definimos la personalidad de Trevor, queríamos hacer una persona que tuviera sus aficiones y sus momentos de ocio. Y sí que es cierto que lo que al principio siempre está resaltando, que a él le gustaban mucho los juegos, pero que ya no le interesan tanto. Que no... Entonces sí que yo creo que este nivel es un poco... A ver cómo lo explico. Vale... Estamos en el punto en el que hemos descubierto ya que a todos los gente de Arcadia, los ciudadanos, desde pequeño les meten un jingle que, gracias a los sponsors, les hace tener unos gustos u otros. Entonces dejamos un poco en el aire hasta qué punto Trevor tiene esa relación con los videojuegos, porque su jingle ya le han dicho que, aunque lo disfrutaba, le está obligando a no disfrutarlo tanto, y en el momento en el que creamos el anti-jingle, ya se libera y sí que le decimos que es... o sea, él descubre que sí, que le gustan, que es un poco su libertad, lo que decías tú. Entonces lo dejamos ahí un poco en el aire, en ese sentido. No sé si estás de acuerdo, Álvaro.
Sí, efectivamente. Que es una de... o sea, al final el tema del videojuego en Trevor, desde el principio está un poco presente. Es como la música, como el piano.
Sí, eso te iba a decir.
Que está en su casa la máquina de videojuegos, lo que pasa que dice que ya no juega, que a ver si tiene tiempo, no sé qué. Es como que sabemos que Trevor ya no tal, pero es lo que comentaba Tad, que está metido en el puzzle posterior en el puzzle anterior del anti-jingle, que es lo que genera el viaje este, el brain trip en Trevor. Y claro, encima es un momento en el que podíamos hacer un poco lo que quisiéramos, romper todas las reglas que quisiéramos porque es un momento en el que no tienes que seguir con las reglas de todo el side scroller anterior. Es como, oye, ¿qué hacemos? Es un videojuego, podemos hacer lo que queramos. Y claro, y queríamos expresar un poco lo que comentas también, de pues venga, aparece por arriba, sale por abajo, todo se mueve, plataformeo puro y duro. O sea, era un poco la locura. Es algo también un poco marca de la casa, ¿verdad, Tad?
Sí, nos encantan los momentos surrealistas y un poco oníricos, entonces era todo perfecto para este momento.
De hecho, claro, en Call of Duty es verdad que también tiene mucha importancia, y si no recuerdo mal, empieza, ¿no?, con un momento así medio onírico,
que vas
nadando.
Sí.
Y claro, a mí... esta relación de Trevor con los videojuegos me resultó muy interesante porque, como decías, se parece un poco a la que tiene con la música. Hay un momento muy importante también en el juego en el que Trevor toca el piano y bueno, también tiene ese tipo de relación de liberadora, ¿no? Que un poco como cualquiera que toque algún instrumento seguramente se sienta muy identificado, pero cualquiera que tenga alguna afición en la que se pueda perder, yo qué sé, puede ser pintar figuras del Warhammer, me da igual al final, ¿no? Digo, cualquier cosa que que tú sientes que, joder, que se te da más o menos bien y que te sientes bien haciéndolo y que puedes estar horas y horas haciéndolo y que te puedes perder en ello. Creo que se puede sentir identificado, pero también me gusta mucho que no es exactamente la misma relación que tiene con la música y con los videojuegos. Como que con los videojuegos, efectivamente, tienes la sensación de que no, de que se aleja de ellos o que se ha ido alejando de ellos porque no son productivos de alguna manera, ¿no? O porque le impiden ser productivo. Y con la música no es tanto así. Es simplemente como que a mí me dio la sensación que realza simplemente la alienación de Trevor, ¿no? Que en cierto momento ya me gustó mucho la escena también, por ejemplo, cuando sales, digamos, por primera vez al backstage, que están todos los tubos que has ido metiendo en el... o todas las cápsulas estas que es tu trabajo al final, están todas ahí amontonadas porque da exactamente lo mismo lo que hagas o lo que dejes de hacer, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la... Bueno, que también es fácil que mucha gente se sienta identificado con eso, con esa sensación de lo que tengo que hacer me está impidiendo hacer lo que quiero hacer o lo que me gusta hacer o lo que me hace sentir bien.
Sí, es que lo que comentas del momento piano es un poco... Claro, ahí Trevor tiene que tomar la decisión más importante del juego, que es si se lava el cerebro o no. Y entonces, en ese momento, necesitábamos algo... Pues algo, lo que tú decías, o pintar figuras de Warhammer, o yo creo que todo el mundo tiene algo que le hace un efecto balsámico y que dice, pues me ayuda a pensar, o me ayuda a relajarme, o me ayuda a tener un poco la mente clara. Y los que tocamos instrumentos, pues el instrumento es algo que si lo coges, es algo que yo digo balsámico, lo coges y ya te empiezas a sentir bien. Y al final, pues Trevor ve el piano, era el momento piano, y es lo que le ayuda a tomar realmente la decisión. Entonces, tiene mucho sentido. No tienes por qué tocar un instrumento, es lo que dices, que cada uno tenemos nuestras cosas, o es salir a hacer deporte, y de repente, pues algo que no tenías muy claro, pues dices, pues joder, pues ya lo tengo más claro. Yo creo que es algo muy, muy humano, el tener una duda y afrontarla. Y tienes tus mecanismos para afrontarla.
Y en el caso del piano, además, queríamos transmitir otro mensaje que viene justo después de ese momento en el que toca el piano, y es que Trevor es muy buen músico y además compone. Y le pregunta a Ángela por qué no lo comparte, por qué no se dedica a ello profesionalmente. Dice, no, es que me gusta guardarlo para mí. Y yo creo que la sociedad en la que vivimos hoy en día es casi impensable que si tú tienes un talento tan grande como que no estés compartiendo en redes todo el rato lo que estás haciendo. Y es un poco reivindicar que no hace falta que vivas haciendo cosas para los demás, para recibir likes. Y incluso hay veces que ya cosas que te gustaban te dejan de gustar porque te ves obligado a estar totalmente compartiendo toda tu vida. O incluso intentas hacer cosas que no te gustan, pero como están de moda y tienen éxito en redes, lo haces. Entonces es un poco de la felicidad de las cosas que te hacen feliz para ti mismo, para tu momento. Y no hace falta compartirlo, no vivas la vida para otros simplemente por el hecho de que crean que eres muy bueno en eso o recibir los likes, sino guardarte las cosas para ti.
Sí, bueno, la intimidad evidentemente es un tema importante dentro del juego. No solo porque Trevor no la tenga, sino porque en realidad sí la tiene, porque no le ve nadie, ¿no? Ahí hay una... Hay una mala leche como de peli, efectivamente, de los 70-80, de la ciencia ficción de los 70-80, que a veces tenían bastante mala baba en cómo presentaban las cosas y en cierto humor negro que había incluso en las pelis más aparentemente serias. Y yo me preguntaba, claro, porque trabajáis en videojuegos, creo que tenéis una relación más estrecha o más habitual, por lo menos, o distinta desde luego a la de la mayoría de gente, con ciertas maneras de o ciertas plataformas que están centradas básicamente en compartir todo el día, como dice Tatiana, lo que haces y lo que dejas de hacer y a qué juegas y cómo juegas y qué se te da bien y qué se te da mal y a qué hora te has levantado y a qué hora te vas a dormir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Twitch, que es la capital mundial de ver qué hace la gente, tiene una relación muy estrecha con el mundo de los videojuegos, ¿no? No sé en qué medida la manera en que, en general, la gente y me incluyo y nos incluyo, ¿no? En la manera en la que nos relacionamos con los demás en el mundo del videojuego, que es un mundillo muy de comunidades, muy de compartir, ¿no? Muy de hacer, no te voy a decir ya comerciar con nuestra intimidad, pero sí que desde luego de un tiempo a esta parte es más natural, yo creo, más común el jugar en Twitch, por ejemplo, para tres personas, aunque no, se puede discutir si eso no, eso íntimo, ¿no? Si estás jugando en Twitch y te están viendo cuatro personas, si son cuatro amigos tuyos, al final es una cosa íntima, entre comillas, ¿no? Pero en realidad te estás poniendo en un escaparate público y potencialmente te pueden ver millones, aunque nunca vaya a pasar. Y simplemente creo que hay una... Bueno, creo que es interesante esa potencialidad de hacerte famoso o esa obsesión con efectivamente que se te conozca por o con monetizar todo. No sé cómo lo vivís desde vuestro lado, ¿no? Que al final vosotros no tenéis por qué ser necesariamente figuras públicas, aunque al final haya una parte de vuestro trabajo que consista en, como ahora mismo, por ejemplo, hablar en público o en semipúblico.
Sí, yo creo que al final tienes que poner los límites donde tú veas, sobre todo que no se convierta en una obsesión, una obligación, el hacer cosas ya que te sientas obligado a estar conectado todo el día. Tienes cierta adicción a que la gente te dé like a todo, que si un día no subes nada, a ver si se van a olvidar de ti. Yo creo que hay una frontera entre el uso más, diría, no correcto, pero sí que más sano de las redes, porque también existe, a ya cruzar esa línea al lado más perverso, quizá, en el que al final yo creo que se come un poco tu vida el vivir para estar en las redes. Entonces, sobre todo si no es de dedicarte de ella de manera profesional. Es un poco el que seamos capaces de medir, y no sé hasta qué punto ya podemos hacerlo, el controlar cuánto nos estamos exponiendo y cuánto queremos y cuánto nos beneficia nuestra salud mental, sobre todo.
Aquí el gran giro final del juego, lo que a mí más interesante me resultó, es que Trevor está escapando de Arcadia, Ángela está ayudando a Trevor a escapar, pues gracias a, es como un topo dentro de American Arcadia, de la organización, del programa, digamos, ¿no? Tiene un confidente o un colaborador misterioso que no sabes quién es durante la mayor parte del juego, y al final descubres que es Vivian. La misma Vivian que aparece, que presenta American Arcadia, y que es una de las personas que escapó de la Arcadia original, ¿no? Creo que es en los años 90, ¿no? Cuando hay como esta fuga, que al final yo todo el rato estaba pensando, joder, esto es lo típico que de haber ocurrido en el mundo real habría tenido una serie de consecuencias, pero creo que el juego consecuencias que igual habrían imposibilitado que American Arcadia siguiera adelante, pero creo que el juego luego al final se lo hace venir bien, porque descubres que la fuga de Trevor misma es un programa, es Escape from Arcadia, creo que se llama, ¿no? Esta misma fuga os han he estado manipulando tanto a ti como a Ángela todo el rato para hacer una representación de una fuga que es un nuevo programa, ¿no? Digamos el entramado mediático que es American Arcadia o Walton Industries o Corp, ¿no?
Walton Media,
efectivamente, ha absorbido este deseo de escapar y este deseo de pues dejar a la vista la inmoralidad de tener a la gente encerrada y lo ha convertido en espectáculo otra vez, ¿no? Anulando un poco, digamos, la fuerza de estas protestas y de la reivindicación de que no es humano tener a la gente aquí encerrada para nuestro entretenimiento, etcétera, etcétera. Yo no sé si no creo que sea importante que lo definamos de una manera u otra y no quiero que lleguemos a una conclusión, vaya, no es mi intención, porque sería, creo que le haría flaco favor al juego, pero no sé si lo veis o si mientras, yo qué sé, trabajabais en el argumento, escribíais el guión o terminabais de desarrollar el juego cuando fuera, no sé si pensabais en lo que estabais intentando contar como algo optimista o como algo pesimista. Porque al final Trevor y Ángela se van, salen de Arcadia, efectivamente, montan una productora ellos mismos, ¿no? Y hacen un documental contando su historia. Al final están cayendo un poco en la misma trampa de espectacularizar su historia, ¿no? Digamos, de... Tiene un toque ahí, no sé si decir amargo, pero desde luego semi-agridulce, o me quiso parecer a mí semi-agridulce, que creo que le da una textura muy interesante a la historia.
Sí, o sea, el punto está en que Ángela y Trevor forman la productora suya y hacen el documental, que un poco la idea es que lo que hemos jugado realmente es el documental. Por eso lo de los momentos de entrevistas y todo esto que está en mitad de diferentes partes del juego. Todo lo que estamos viendo es el documental que realmente han hecho Trevor y Ángela para exponer realmente el escándalo que es el programa este de Escape from Arcadia, todo lo que han hecho pasar a Trevor y todo lo que ha hecho Walton Media para solamente generar audiencia, que vaya escándalo, ¿no? Todo lo que ha pasado. Pero el punto está un poco, pues un poco lo que dice, si es pesimista, optimista, pues yo creo que es un poco que es realista, ¿no? Que es lo que pasaría en el mundo real, que al final... hay muchos casos de en televisión que hemos visto cosas increíbles que pensábamos que no iban que no las íbamos a ver nunca y ahí siguen esos programas y aquí no pasa nada, si hay un escándalo de la leche, pero ahí sigue, o sea, ahí, la audiencia sigue habiendo audiencia, la gente lo sigue viendo y al final no pasa nada. Pues hay a lo mejor un par de despidos y ya está, un par de multas, un par de tal, pero no pasa nada. Entonces un poco lo que queremos decir es, bueno, pues este es el mundo que tenemos. Lo bueno, la parte optimista, joder, pues que Trevor ha escapado y ahora tiene una vida en la que es libre y que encima está con Ángela que tiene una relación de amistad muy buena y es una vida nueva. ¿Sabes? Yo creo que ese es el punto optimista que hay que leer, que Trevor ha salido ganando.
En cierto momento Vivian discute un poco esta...
Sí.
No, porque ella es de las que se escaparon y al fin y es como, hostia, es que yo estaba aquí, no te voy a decir que sentirme atrapada fuera lo mejor, ¿no? La mejor sensación del mundo, pero es que estaba aquí más o menos bien en esta utopía fenomenal y fue salir al mundo real. Y me quería volver, ¿no? Porque me gustaba más. Y
sí.
Me gustó un poco esa. Ya digo, ese. Esa mala baba de plantearnos. Bueno, hasta qué punto somos realmente libres y hasta qué punto podríamos aguantar ser realmente libres. Que también es la. Que hay una.
Sí.
Un asumir responsabilidades que a veces no piensas cuando piensas en los beneficios de ser libre, ¿no? Ser libre al final es tener un montón de responsabilidades, ¿no? Un montón de posibilidades, pero también tienes que responsabilizarte de un montón de cosas que de otra manera igual otro se responsabiliza por ti, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente, claro, el trébol es libre, pero ahora tiene todas las cargas que tenemos el resto de personas del día a día. Conseguir un trabajo, encima Trébol no sabe hacer nada, que se lo dice Vivian. O sea, Vivian juega muy bien sus cartas cuando le intenta decir que tú qué vas a hacer fuera, un tío de 28 años sin haber estudiado, sin tener un trabajo, sin a ver qué narices vas a hacer, ¿sabes? Es como, ostras, pues es verdad que yo estaba aquí, me levantaba aquí en mi casa y era relativamente feliz hasta que me he enterado que todo era una mentira.
Claro, que la felicidad al final también es relativa, quiero decir, ¿no? Que depende de hasta qué punto te planteas tú.
Claro.
Los límites que quieres tener para tu felicidad, ¿no? Si no sabes que existen los cruceros de lujo, por ejemplo, igual nunca echas en falta un crucero de lujo. Pero claro, en cuanto los conoces, dices, hostia, que me claro, que quiero uno, ¿no? Y te puedes llegar a frustrar por mentiras al final, ¿no? Por cosas que son ilusiones que te has creado tú en la cabeza. Es que, ya digo, me resultó muy interesante el final por cómo tú dirías, es que, joder, es un final feliz en realidad, ¿no? Porque efectivamente Trébol es libre, ¿no? Y tiene un tipo de felicidad que igual, y aquí ya esto se nos va, ¿no? Tampoco tenemos ahora todo el día para hablar de esto, pero es un tipo de felicidad que igual parece más real, ¿no? Que la que tenía en American Arcadia, que era estrictamente falsa, quiero decir, era una felicidad que estaba hecha para él, de alguna manera, ¿no? En fin, que hay mucho que decir de este juego, y esto me parece, a mí me parece muy importante, y creo que es un éxito, sobre todo si tenemos en cuenta que es evidente que vuestro objetivo era que hubiera cosas que decir, pues me alegra que las haya.
Vaya. Sí, sobre todo que cuando la gente termine el juego, pues que se quede pensando un poquito, que le haga cuestionarse cosas al menos. Y yo creo que siempre es un poco lo que nos gusta con nuestros juegos, contar una historia, pero que además tenga al final un algo que te haga pensar y te haga cuestionarte cosas.
Sí, de hecho, el final del Colo de Sí también tiene esa enjundia de, joder, ¿es un final feliz esto o no es feliz o qué narices es?
Los finales buenos son así.
Claro, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Álvaro y Tatiana, por haber compartido todo este ratito con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
Sí, muchas gracias a ti.
Os iba a decir que es lo siguiente, pero de momento vamos a descansar un poquito y ya cuando toque lo siguiente.
Total.
Cuando toque lo siguiente ya nos llamamos otra vez y ya nos contáis, pero de momento a descansar. Aprovecho para recomendar de nuevo que, bueno, si estáis escuchando esto, os hemos destripado el juego, lo siento.
Sí.
Pero comentadnos, ¿qué os parece a vosotros American Arcadia? Charlemos sobre los temas, lo que nos ha hecho pensar, etcétera, etcétera, que creo que es también una parte muy estimulante de jugar este juego. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a Álvaro y Tatiana, y al resto nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!